y se expresó de esta manera, que más o menos que era lo que yo estaba diciendo, pero que no lo dije. Él, hablando de la ciencia que se ha multiplicado de tal manera en nuestros días, que según explicó él, lo que él enseñaba originalmente cuando comenzó, cuando estudiaba, allá por los años 40 que estaba en la universidad estudiando su carrera de ciencia y demás, pues no se conocía lo que la ciencia enseña hoy y hasta dónde se ha desarrollado el conocimiento científico. Y lo remachó diciendo, pero él con mucha autoridad, y que hay seguridad, o sea, que él sentía seguro que sí, que era así. Los laboratorios, por los medios científicos, ya desarrollan un medicamento, lo producen, pero se encuentra con el problema que necesita entonces crear una enfermedad para ese medicamento. Cuando yo digo eso, digo como Walker Cronkite el otro día, mire, crean los medicamentos para después crear la enfermedad que ese medicamento supuestamente va a curar. Y esto de una fuente fidedigna, porque ese señor estaba hablando muy en serio, muy convencido y con pruebas de relatos históricos en el contexto del H1N1 del presente. Por ahí hubo un laboratorio que ya había recibido de sus arcas cerca de 500 millones de dólares en beneficios, es decir, utilidades, ganancias, entiéndase, de tan solo la vacuna esta para el virus porcino o para la fiebre porcina. Y hay unos cuantos laboratorios que están trabajando y con la orden de desarrollar, crear, o sea, producir, ¿cuántos fueron? 1,000 millones de, o 1,500 millones de vacunas para la fiebre porcina. Por otro lado, me encuentro la información de otra fuente bastante seria, que según las estadísticas en México, que fue quien comenzó esta fiebre porcina, que no fue necesariamente en los cerdos que ellos experimentaron en primer orden, sino que en algún lugar de México, pues tiraron ciertos virus, cierta cantidad, y hubo, según las estadísticas, X cientos de enfermos y X cientos de muertos ya, cuando la realidad es que en México hay, o ha habido solamente 20 muertes, que no se sabe que es resultado de la fiebre porcina, creen ellos, lo achacan ellos a la fiebre porcina, pero que 20 muertes, 20 muertes suceden en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, donde haya humanos, por cualquier cosa. ¿Quién dijo que no estamos viviendo tiempos interesantes? Y lo que nos falta todavía. Otro dato muy interesante que otro de los CDs que George recibe y me facilita de Ron Dart, lo estuve escuchando esta semana, muy interesante los comentarios que él hace abordando el tema de la crisis económica que dice que azota al mundo. Y un detalle que Rondar plantea, lo cual tuve yo la oportunidad de hace unos minutos atrás confirmar lo que Rondar me dijo, pues puse en práctica más o menos siguiendo las palabras de él para la prueba de confirmar si él tenía una razón. Vivimos en crisis económica y él explicando la razón de esa crisis, obvio, la aborda desde el punto de vista bíblico y cita Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones y las maldiciones, pero el dato de interés que que me llamó la atención fue que la generación del presente tiempo, digamos, de personas de hasta 35 años de edad, de 1 a 35 años de edad, esa generación hoy en día enfrenta esta crisis, pero ellos no saben lo que es una crisis. Y lo confirma él, o más bien lo documenta él, con el hecho de que esa generación desde 1 hasta 35 años de edad nada sabe en lo absoluto de la época de cuando el presidente Jimmy Carter estuvo en la Casa Blanca. Durante la presidencia de Jimmy Carter, pregúntenle a una de estas personas. Yo hice la prueba y le pregunté a dos personas bastante mayorcitas de 35 años. Tenían más de 35, o sea, tienen más de 35 años las personas a quien le pregunté. ¿Qué pasó? ¿Qué detalle importante hubo durante los días de la presidencia de Carter? Ah, bueno, que vendió el canal de Panamá. Bueno, sí, pero el tema que estábamos hablando es de la economía. No recordábamos de la crisis económica de cuando la presidencia de Don Jimmy Carter. Él ganó las elecciones en el año 76, gobernó hasta el año 80, las próximas elecciones, 4 años, las que perdió frente a Don Ronald Reagan. Y yo recuerdo que regresé de Colombia en el 81, aquí a Puerto Rico, y no pude adquirir, comprar una propiedad para vivir, una casa, porque los intereses estaban 20-21%. Lo más económico que se conseguía, si usted tenía un récord perfecto de crédito, un 19.5%. Pero el 20-21% llegó los intereses. Y claro, según estadísticas de Ronald Dar, la esposa es Reactor, pues un interés al 20%, en 5 años usted paga el doble de la cantidad original de su hipoteca. O sea que si usted adquiere una hipoteca por $100,000 a un 20%, en 5 años usted hubiese pagado $200,000 en intereses solamente. Esa era la situación en los días de Carter. Y hoy, ¿cómo están las cosas? Preguntémosle a los que viven en California y en la Florida, las propiedades allá, ¿cómo están? Y dicen que esa crisis es algo que el hombre también hizo, o sea, que creó. Oh sí, el hombre es creador, quiere imitar al Creador Supremo. ¿De qué hemos estado hablando en estos días? A ver, ¿quién me dice en qué se distinguen o cuál es la similitud entre Adán, Abraham y el Mesías, Jesucristo? Esos tres caracteres, tres personajes, ¿qué tienen en común o qué tienen en descomún? ¿Qué no hay común entre ellos y qué es lo que hay común? ¿Recuerdan? Hemos estado con estos días nuestro estudio de querer crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según las instrucciones del apóstol Pedro, y que para nosotros eso debemos entender, es ley que debemos cumplir. Estar siempre dispuestos a crecer, no estancarnos y conformarnos con lo que sabemos ya. Pues, lamentablemente, hay muchas gentes que están muy conformes donde se encuentran porque ya conocen lo suficiente para ellos ser salvos. Y hay muchos que se creen que ya fueron salvos y por consiguiente no tienen nada que temer porque salvos una vez, salvos para siempre. Lamentablemente, hay muchos que están, como alguien acuñó una frase, congelados en el tiempo.
Y yo fue esto que, en lo cual yo estuve de acuerdo un 50%, pero que no en el otro 50%. Y él hablaba en el hecho de, o sugiriendo, ¿verdad?, que las personas que oían lo que él estaba diciendo en esta grabación de este CD, que lo oyeran varias veces, porque cuando usted oye algo una vez y lo vuelve a oír por segunda o tercera vez, va a encontrar que la primera vez usted no escuchó lo que está escuchando ahora, en la segunda o tercera vez que está oyendo lo que se grabó. Y él dijo, y esto es muy normal, yo estoy de acuerdo que eso es normal, y explicó la razón de lo por lo cual es normal, con lo cual también estoy de acuerdo. Él expresa, o más bien, él explica que la razón por la cual oímos algo ahora, o sea, oímos una grabación ahora y luego volvemos a oírla, encontramos que no oímos algo que se dijo en la grabación, en la vez que primera que lo oímos. Y ello se debe a que cuando estábamos escuchando, hubo algo que nos llamó la atención, y eso se quedó ahí en nuestra mente, y mientras seguíamos escuchando lo que la persona va hablando en la grabación, nuestra mente está ocupada con aquello que le interesó. Y pasa un tiempito en lo que usted pues encaja otra vez, que su mente le permite escuchar lo que la persona está hablando, pero hay algo que usted no escuchó, porque ese algo usted no escuchó, su mente estaba ocupada en algo que había escuchado antes y que le llamó la atención. O sea, algo me llama la atención, eso es verdad, mira, eso es. Y yo sé que eso es así, porque a veces aquí he dicho algo y yo veo que alguno de ustedes le hace un comentario al que está al lado suyo, y ya yo sé que mientras usted le está haciendo un comentario al que está al lado suyo, ni usted ni el que está al lado suyo oyendo su comentario está oyendo lo que yo estoy hablando en ese momento. No, porque ellos están comunicándose, pero no me están oyendo lo que yo estoy diciendo. Eso es normal. Sucede. Por eso es bueno volver a repetir, oír lo que se dijo. Ay, pues eso es la ventaja de la grabación. Entonces, en eso yo estoy de acuerdo con el señor Dart. Es decir, que hay lo que se llama un lapsus mental, digamos. Porque su mente está ocupada en algo y no presta atención a lo que se está escuchando en un determinado momento. Hasta tanto usted engrana otra vez y presta atención a quien esté hablando o lo que esté oyendo la grabación, y usted vuelve a engranar, pero perdió algo. Y si esa grabación usted la vuelve a oír 2-3 días después, va a escuchar aquello que no escuchó la primera vez. Ahí estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo con él es porque él habla de entendimiento. O sea, que entendió usted algo aquí, le prestó atención, y mientras su mente estuvo ocupada en esa atención que usted le prestó a eso que entendió, dejó de oír algo, y después usted no lo entendió, y no entiende mucho más de lo que va a oír una vez usted engrana de nuevo, hasta tanto no encaje eso que está oyendo con lo que está en su mente. Explico esto, hablo de esto porque quiero, a veces me preguntan, pero que es que usted repite mucho. Bueno, hay un propósito en ello. Es bueno repetir. El principio es bíblico. Dios repite y repite y repite constantemente. Es lo mismo. Y yo sé que no es fácil escuchar, o sea, prestar atención en forma consecutiva a todo lo que se dice, y menos cuando uno está hablando que presenta varias ideas, que aunque al final las encaje todas, las resuma bien, pero usted no va a oír muchos detalles, porque algo le va a distraer en su mente, algo que le interesó o algo que no le interesó. algo en lo que usted no está de acuerdo, o como no lo entiende, y como no lo entiende, pues ya su mente se distrae y no escucha lo demás. Y ahí es donde yo no encuadro con el señor Roldán, porque cuando hablamos de entendimiento, esto es prerrogativa del eterno creador. Es él el quien provee al ser humano de entendimiento de las cosas espirituales. Porque la carne no se sujeta a la ley. La carne no entiende las cosas que son del espíritu. Romanos 8 está bien claro en eso el apóstol Pablo. Y el entendimiento de las cosas espirituales es prerrogativa del eterno creador dárnosla mediante su espíritu. Entonces, como dije, no estoy de acuerdo en el concepto del señor Roldán, porque él generaliza de que si su mente se ocupó en eso, pues esa es la razón por la cual usted no oyó lo que se dijo o no entendió lo que se dijo. Un momentito, cuando hablamos de entendimiento ya es cosa del espíritu. Tantas veces le he dicho, y vuelvo a repetirlo ahora en este contexto, no importa con cuánta claridad cualquiera que esté aquí hablando y usted escuchando conceptos espirituales, no importa con la claridad, con la sencillez que se expliquen las cosas, usted no va a entender, a menos que el Espíritu de Dios esté con usted y Él le va a proveer en su mente entendimiento de lo que está escuchando. Y eso puede ser en el momento que usted lo está escuchando, pero no siempre es así. Puede ser mucho después. Ah, un momentito, ahora yo recuerdo que oí esto en tal momento. Ahora lo entiendo. ¿Han vivido ustedes esa experiencia? A mí me ha sucedido. Esa es una razón muy poderosa para repetir constantemente. Y si tenemos la oportunidad de escuchar por segunda, tercera, cuarta, quinta vez lo que hemos escuchado antes, hagámoslo, porque vamos a encontrar que así Dios nos va a proveer de entendimiento de cosas que se nos escapan de manera automática por distintas razones. Y muchas veces bien sabemos cómo el Espíritu de Dios trabaja. No siempre Dios da toda la verdad de un momento a ninguna persona, ni tampoco Dios le da entendimiento de cualquier punto que sea a usted en ese momento oportuno, y ni mucho menos todos van a entender lo mismo que usted entiende. No. Usted puede entenderlo ahora, pero aquel que está a su lado puede no entenderlo. Ahora, dentro de un tiempo más adelante, aquel que lo entendió ahora lo va a entender. Y lo hemos vivido, ese ejemplo. ¿Recuerdan cuando comenzamos a explicarle el tema de la Pascua? A muchas personas le tomó tiempo para entender lo que hoy ellos mismos aceptan como una sencillez. Porque lo más sencillo, bien sabemos, es la verdad. Lo más sencillo que existe, la verdad. ¿Cuál verdad? La que se entiende. La verdad que no se entiende es lo más complejo, lo más difícil. Ahora, si usted la entiende, lo más sencillo. Usted sabe muy bien que 1 + 1 = 2, y eso es muy sencillo. Ahora explíquele a un niño que 1 + 1 = 2. Le toma un tiempito el niño entender, y usted tiene que usar figuras. Bueno, busca un lápiz y un lápiz, dos lápices, te los ven. Aquí hay uno, aquí hay otro, mira, son dos. 1 + 1 = 2. Se tiene que explicarle así a un niño. Y el Eterno es tan bueno, tan misericordioso, que así nos enseña a nosotros también. Y las cosas sencillas, recordemos, son aquellas que son verdad. verdad que se entiende. ¿Cuánto entendemos acerca de Abraham? ¿Cuál es la verdad prioritaria que Dios quiere comunicarnos a través de ese personaje? Bien, sabemos que cuando se menciona el nombre Abraham, de forma automática viene a nuestras mentes, bueno, el sacrificio de Isaac, viene, sí, la circunstancia en que Isaac nació, esos son los detalles. El nombre Abraham nos trae a la mente cantidad de detalles, pero la lección prioritaria, aquí la aclaramos. La lección prioritaria que Dios quiere que aprendamos de ese personaje Abraham es que debemos depender del eterno Creador en y para todo. Ahora, ¿cómo Abraham nos comunica esa lección? ¿De qué manera Abraham nos comunica esa lección? Que tenemos que depender de nuestro Dios Creador en y para todo, y en todo tiempo, obvio. Hasta para respirar tenemos que depender de Él. ¿Queremos conciliar un sueño agradable cuando vamos a la cama a dormir en la noche? Tenemos que depender de Él. ¿Cómo Abraham nos comunicó esa lección? ¿Y cómo el Mesías Jesucristo la expresó en cuanto a la experiencia de Él? O sea, ¿cómo Él lo practicaba? ¿Cómo Él puso en práctica esa lección que todos debemos aprender de ese personaje Abraham? La manera más simple que Abraham nos comunica esa lección es el sacrificio de su hijo Isaac. Ahora, veamos los detalles, o sea, meditemos, analicemos los detalles de ese hijo, Isaac. Bueno, ¿nació cuándo? Cuando era imposible para su mamá concebirlo. Y hasta Abraham, pues, se consideraba incapacitado para tener un hijo a esa edad de 100 años. Pero en el caso de Sarai, su mujer, pues, ya sabemos que el sistema biológico de ella ya no reproducía, ya no podía concebir en el contexto de la edad. Y eso es muy natural, normal. Sin embargo, Isaac nació, vino. ¿Por qué vino? Ah, porque Dios lo había prometido. O sea, Dios intervino. Abraham creyó eso, que Dios lo iba a cumplir. ¿Y qué hizo Abraham cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo? Él titubeó, ¿verdad? Un tantito. No, Abraham no titubeó en lo absoluto. Dice la Escritura, y Abraham hizo como el Eterno Dios le indicó. Él fue a sacrificar a su hijo, porque él entendía y conocía que el Eterno era poderoso para levantarle hijos hasta de las piedras. Abraham dependió del Eterno Creador en ¿qué cosa primeramente? O sea, ¿cuál fue el elemento inicial en la vida de Abraham para él poner en práctica esa dependencia de su Creador? ¿Qué dice la Escritura? Leemos. Y Abraham creyó. Ah, creer. Él creyó. Su hijo no había nacido. Su esposa estaba incapacitada para concebir. Pero él creyó. que Dios era y es todopoderoso y que Él iba a cumplir lo que había prometido. Lección para nosotros. ¿Qué es lo primero que Dios espera de nosotros? Que creamos. Que creamos con como Jesucristo lo expresó en la práctica de su vida. Bueno, él claramente dijo: de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dependencia total. Pero ya dijimos, en contestación a la pregunta, ¿cómo Abraham nos comunica su lección? Sacrificando a su hijo Isaac. ¿Cómo podemos entonces resumir lo que estamos diciendo? ¿Qué significa depender de Dios en todo y para todo? Abraham creyó, y porque creyó, sacrificó a su hijo. O, expresado de otra manera, Abraham creyó, y porque creyó, dependió de Dios en todo. Dependencia de Dios equivale a sacrificio. ¿Y quién más nos dejó un ejemplo de sacrificio de manera perfecta para enseñarnos la lección a nosotros? ¿Qué tal Dios el Padre? ¿Se sacrificó acaso Dios el Padre alguna vez? Él sacrificó a su hijo, porque Abraham sacrificó a su hijo, y bien sabemos que lo que Abraham está haciendo es obedeciendo la instrucción que el Eterno le comunica. Y este término comunica viene sinónimo de hablar, lo que el Eterno le habló, lo que el Eterno le dijo, él lo hizo. Entonces, el hecho de hablar, decir, comunicar, equivale a ¿qué cosa? ¿Estamos con la Biblia? ¿Y sabe qué cosa es la palabra de Dios? ¿Es vida? Porque Dios es vida, sí. ¿Y qué más? ¿Qué me dice Dolinda? Repítemelo. Lo que hay en la mente de Dios. Dios habla en armonía con lo que hay en Él, con lo que Él... ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo es el nombre de Dios? Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Dios habla en armonía con su nombre, con lo que Él es. La palabra de Él es simplemente la expresión de lo que hay en Él, de lo que es Él. En Hebreos es que leemos que Jesucristo el Hijo es la imagen real, la imagen misma del Padre, la realidad. Es decir, Jesucristo es el nombre de Dios. O, expresado de otra manera, Jesucristo es la imagen real que el Eterno determinó enseñarle al hombre para que el hombre entienda. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, por ahí. Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios se llama Yo Soy el que soy. Es decir, su nombre es lo que Él es. Y lo que Él es su palabra, Él la expresa. Dios es espíritu. Y en Juan 6:63 me dice que la palabra es espíritu. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, lo que le está diciendo, yo me voy a sacrificar también. Pero lo que yo voy a hacer, quiero que el hombre lo entienda por lo que yo voy a hacer contigo. Y por eso le da instrucciones a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y como Dios dijo, a tu hijo, tu único hijo. Es decir, único hijo natural de ese matrimonio de él y Sara, porque sabemos que Abraham había tenido otro hijo por allá de otra manera. Forma humana de querer siempre hacer las cosas el ser humano. Y Abraham como humano, pues, hizo lo que tantos humanos hacen. Pero aún en eso que Abraham hizo, no necesariamente en armonía con la voluntad divina, aquello Dios fue el que también lo llevó a efecto, o sea, lo llevó a cabo, porque en ello hay un propósito, todo dentro de ese plan divino. Y sabemos que de esa familia, sabemos que en esa familia está el origen de la crisis económica que el mundo vive hoy. Víctor, él comenta, yo lo oigo que le dice, dímelo Víctor, ¿qué quiere decir ese Pues yo quiero oírlo de ustedes, pues yo se lo explico, pues, él está entendiendo lo que estoy diciendo. Ajá. La crisis económica de hoy tiene un fundamento, no todo el fundamento, pero tiene un fundamento en las riquezas. ¿Y cuál es el elemento de riqueza más aprovechado hoy en día por los grandes poderes? Petróleo. ¿Y en manos de quién está el petróleo? ¿Dónde es que se encuentran los más grandes depósitos de petróleo en el mundo hoy? En los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, el resto, la mayor parte del resto del petróleo se distribuye en mayor cuantía entre los descendientes de Abraham. Los pueblos árabes. Ciertamente. Y esa lucha que hay entre israelíes, es decir, los ciudadanos de la nación de Israel de hoy que conocemos, y los árabes, los palestinos, esa lucha histórica que ha habido, ¿a qué se debe? ¿Dónde se originó? Ah, en el seno de aquella familia de Abraham. Es decir, ¿qué vemos ahí? En la familia de Abraham vemos lo bueno, lo agradable, lo positivo. Bueno, a Isaac nace en las circunstancias que nace, ejemplo, tipo del Mesías que vendría, nos enseña la lección Abraham en sacrificar a su hijo, de que debemos depender de Dios, todo eso es bueno, y que vendría el Mesías, y que el Eterno estaba cumpliendo qué cosa ahí. ¿Qué es lo que estaba cumpliendo el Eterno Creador al pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo? No, primero, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, mira, a este tiempo al año, a su tiempo, tendrás un hijo. ¿Qué estaba Dios cumpliendo con esa promesa? La cual él cumplió, sabemos. Pero él estaba cumpliendo algo muy importante. Lo comentamos hace poco. El Eterno Creador estaba cumpliendo Génesis 3, versículo 15, donde le había dicho a la serpiente que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, a la serpiente y a la simiente de la serpiente en la cabeza, pero que la serpiente heriría a la descendencia de la mujer en el calcañar. A veces salen unos gazapitos por ahí. ¿Sabes lo que es un gazapo? Bueno, es algo que no necesariamente está correcto, equivalente a un grave error, o a un leve error, o a un error mínimo, o a una mentirita blanca, o a algo dicho en descuido, o algo pronunciado pero que no está en armonía con lo correcto, con la verdad. Un gazapo. Hay unos cuantos gazapitos por ahí, y a veces no siempre lo hago con propósito, sino que salen porque salen. Como soy humano, pues obvio, cometo mis gazapos, los engendro, en otras palabras, los creo. Pero hay veces que no es engendramiento, sino que lo tiro a propósito, y ustedes lo saben. En algunas ocasiones los he captado a ustedes y no me escucharon bien. Víctor dice que el gazapo puede ser un virus, ciertamente. Y los virus, según la ciencia médica, el virus no muere, no tiene cura. El virus se pone a dormir, se inactiva, pero que ciertas circunstancias pues lo activan en cualquier momento en la vida del ser humano. Ahí el virus se aloja en el sistema nervioso del cuerpo humano. Surgen virus por ahí. Entonces habíamos dicho, uno de esos virus, ¿verdad?, que Dios le había dicho a Adán y Eva que de la simiente de la mujer, no, Génesis 3:15, Dios está diciéndole a la serpiente. Así yo me entero de si están conmigo o están todavía ya pensando en el café cuando se coló en el desayuno y el aroma lo despertó del sueño en la mañana. Decíamos que el Eterno habla en armonía con lo que Él es, y eso que Él es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, y no solo que lo aprendamos. Bueno, me explico más con mayor claridad. Aprender algo, ¿cómo se aprende? ¿Con qué elemento aprendemos con más eficacia, con más sencillez? ¿Con qué método aprendemos con más facilidad? Hay un dicho en nuestro vernáculo que dice que la práctica hace perfección. La práctica. Practicamos, aprendemos. ¿Por qué el Eterno quiere que el hombre coma de los dos árboles que había en el huerto? De hecho, Dios le dio instrucciones que de todos los árboles podían comer. El hombre puede comer de todos los árboles que hay en el huerto. ¿Por qué Dios quiere que el hombre coma de todos los árboles? Porque Él quiere que el hombre aprenda. Por el resultado de haber comido de uno y de otro árbol. Y del otro, y del otro, y del otro. Hemos explicado que sí, Dios tenía en mente que el hombre comiera del árbol del conocimiento de la ciencia del bien. El bien y lo que es el mal. ¿Mediante qué cosa? Las experiencias. Y las experiencias se adquieren única y exclusivamente mediante la práctica individual, la práctica propia, la práctica personal. ¿Quién aprende por las experiencias del otro? ¿Quién aprende por cabeza ajena? Nadie. ¿Cuántas veces hemos visto las experiencias de personas en las circunstancias porque actúan así, guasao, pues no les fue bien? Todos aprendemos por experiencias propias. Esto se aplica muy correctamente porque está en armonía con ese concepto de que Dios dijo: toda rodilla a mí se doblará. Responsabilidad individual. Dios va a juzgar con la condición de responsabilidad individual. A cada quien, cada uno de nosotros, se presentará delante del juez. Y Él los va a juzgar individualmente, de uno en fondo, como en una vez expresamos. Dios quiere que aprendamos, y la experiencia se adquiere mediante la práctica. Porque, otra vez, experiencia, ¿qué es experiencia? Bueno, aprendizaje. Experiencia quiere decir, yo aprendí esto. Porque yo viví estas circunstancias como resultado de aquello que yo hice. Si yo hice bien, mire, el resultado va a ser muy bueno. Y si no hice bien, también el resultado va a ser muy bueno. ¿O no es así? Bueno, si yo leo Romanos 8:28, tengo que entender que eso es así. Que si hago las cosas bien, el efecto será muy bueno, positivo. Y si hago las cosas mal, el efecto será bueno, positivo. Porque Romanos 8:28 me dice que todas las cosas son para bien a aquellos que aman a Dios. Obvio, el que no ama a Dios, pues no necesariamente se aplican estos conceptos. ¿Por qué en aquellos que no aman a Dios no se aplican los conceptos que son aplicables en aquellos que sí aman a Dios? Bueno, está claro, si aman a Dios, quiere decir que ellos están con Dios y Dios con ellos. Y aquellos que no aman a Dios, pues no están con Dios ni Dios con ellos. Tan fácil como eso. Eso lo podemos explicar de una palabra, o sea, de una manera mucho más fácil y más simple. Bueno, pues estos guardan el sábado y aquellos no guardan el sábado. Muy simple. Porque sábado es señal de la presencia de Dios. Si Dios no está presente allá, pues las cosas no le van a ir bien si no las hacen bien. Claro, esto aplicado a los que no conocen a Dios. Y también aplicado al concepto humano, físico. Porque, y debemos añadir, concepto humano, físico y presente. Aclaremos. Desde el momento presente, crítico y humano, pues el que no hace bien va a sufrir las consecuencias de no hacer bien, que van a ser negativas, o sea, experiencias negativas. Pero a la larga va a ser para bien. Porque ¿ha vivido alguno de ustedes o se han hecho algún examen individual como los hebreos es que nos no en Corintios creo que habla Pablo de examinaos a vosotros mismos? ¿Se han hecho ustedes un examen personal, individual, con respecto a las experiencias que ustedes vivieron antes de venir a tener conocimiento de la verdad. Y ahora que conocen la verdad, ¿encuentran ustedes alguna relación entre una circunstancia y la otra? O sea, sus experiencias pasadas con las presentes. Cuando usted no había sido llamado a establecer esa relación con el Eterno Creador, o que el Eterno no había, lo había llamado para relacionarse con usted. Y ahora que el Eterno vino y lo ha llamado para que usted se relacione con él o él con usted. Las experiencias que usted vivió en el pasado, ¿puede usted verlas ahora? Y si ha hecho ese examen, ¿ha visto que muchas de aquellas experiencias donde usted enfrentó grande adversidad, hoy en día le son para bien? Porque hoy en día usted entiende la lección que aquella experiencia le proveyó a usted, pero que usted no la entendió en aquel momento, pero ahora la entiende. Estamos hablando de que el Eterno creó el bien, pero también creó el mal. Y Él nos puso, le puso al hombre, el bien, el mal. Os he puesto delante el bien y el mal, la vida y la muerte. Y todo es para bien, porque Dios no hace nada bueno. Todo bien, toda cosa buena desciende del Padre de las Luces. La adversidad desciende del Padre de las Luces, y la adversidad es para bien del ser humano. Porque ¿cuándo es que nos encontramos más cerca de nuestro Creador? Cuando estamos en lo que nosotros acá llamamos dificultades, problemas, pero que ya entendemos que no. Los problemas, las dificultades son simplemente oportunidades que el Eterno nos provee en el camino de Él bregar con nosotros en ese horno donde nos está Él puliendo, para que aprendamos las lecciones del bien que Él quiere para nosotros. ¿Qué más aprendemos del personaje Abraham? Podríamos decir que Dios no quiere que nosotros seamos exclusivistas. Este concepto de exclusividad. Y es bueno hablar de ello porque fue un elemento muy en práctica y muy en el efecto de cuando pertenecíamos a aquella organización de Iglesia Dios Universal, Worldwide Church of God, que antes era Radio Church of God. Aquella organización mentalidad hebrea. Los hebreos, Romanos capítulo 10, creo que es que habla, 9 y 10 de Romanos, que los israelitas, la justificación mediante las obras de la ley, es decir, mediante como ellos habían determinado guardar, cumplir, obedecer la ley, ellos creían que eso los justificaba. Y había una razón muy específica o un elemento muy claro que ellos utilizaban para justificarse. ¿Cuál era ese elemento? Exclusividad. Los israelitas y los descendientes representantes del pueblo de Israel, después que la nación de Israel se fue en el exilio, cuando Asiria, en los tiempos de Asiria, en el Antiguo Testamento, leemos de ello, pero quedó la tribu de Judá, la casa de Judá, los judíos, ellos todavía hasta el día de hoy practican el concepto exclusivismo o exclusividad, ¿En qué sentido? Ah, que Jehová, Yahvé, el Eterno, como le llamemos, ese Dios es de ellos solamente. Que nadie más tiene acceso a ese Dios. Las naciones tienen sus dioses. Ah, pero nosotros tenemos el nuestro, y ese es solamente nuestro, no es de nadie más. Exclusivismo. ¿Han leído ustedes este tema, este concepto en Juan capítulo 8? En 6, 7 y 8 del Evangelio de Juan, ahí Jesucristo está explicando ese concepto a los judíos. Los judíos, que son, bueno, más bien reprendidos, vamos a poner el término, son reprendidos por Jesucristo en su comportamiento, su proceder. Y ellos buscan de inmediato justificación. ¿En qué cosa? ¿En qué se justificaban ellos? Y les ripostaron a su maestro. Bueno, al maestro, pero todavía no era de ellos. Ellos no lo habían aceptado como tal. Ah, que ellos eran hijos de Abraham. Es interesante ese diálogo entre el Mesías y los judíos de sus días, y el contexto, los detalles, ¿verdad?, de este diálogo. Porque el Mesías está utilizando ese elemento tan importante como lo es el personaje Abraham. Recordemos que es Dios el que pone en la mente del ser humano el querer como el hacer. Fue Cristo, en este contexto, yo creo, fue Cristo el que puso en la mente de aquellos judíos establecer aquel diálogo, que le ripostaran a él diciéndole: nosotros somos exclusivos, somos justos, somos únicos. Nuestro padre es Abraham, somos hijos de Abraham. Nadie más es hijo de Abraham. Ah, ¿qué lección nos comunica Abraham? La lección que los judíos nunca aprendieron. Y según Pablo en Romanos 9 y 10 habla claramente, buscaban los israelitas la justificación por la ley, se buscaban la justicia, la que es de la ley, según el escrito en Romanos, sin entender, y porque no entendían lo que representaba para ellos el personaje Abraham. He aquí un ejemplo de no entender quién es Abraham. Los judíos los días de Cristo, pero los israelitas en general, en términos generales, por todo el tiempo eran así, muy exclusivos, muy exclusivistas. Y Abraham les dejó el ejemplo, más bien Dios utiliza a Abraham para decirle a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Como en otro lugar nos dice, todas las naciones de la tierra serían benditas en Abraham. Y no solo a Abraham. Dios le dice a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, pasa de Abraham a su hijo Isaac la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, de que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Que también se lo recalca, o sea, repitiéndoselo así a Isaac, Dios le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también se lo recalca a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Claro, Pablo nos aclara esto cuando habla en Gálatas de que la simiente es singular. La simiente singular, no muchas. La simiente singular, la cual es Cristo. Pero Cristo es hijo de Abraham y viene por la línea de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac las naciones serán benditas. y la bendición grande para todas las naciones vendrán en la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David, finalmente. Conocemos entonces que en Abraham debemos entender que ya estaba en la mente de Dios, y los israelitas debieron haber aprendido esa lección, de haber entendido bien el significado de aquel personaje Abraham, de que Dios tenía en mente todas las naciones de la tierra, que todos iban a alcanzar misericordia de Dios. De la manera que los israelitas temporeramente habían alcanzado la misericordia de Dios, estar con ellos, guiarlos, dirigirlos y bendecirlos de la manera que los bendijo, a pesar de que ellos eran contumaces, rebeldes, no obedecían, Dios sí fue muy propicio a ellos en todo momento, y lo sigue siendo hasta en la actualidad, y lo continuará siendo por toda la eternidad, porque Dios es eterno. Entonces, en Abraham aprendemos el concepto de que en la mente de Dios están desde el principio mismo todas las naciones de la tierra, no solo la nación de Israel. Y hay muchas otras cosas que podemos aprender de Abraham. Hemos hablado que Abraham es nuestro padre espiritual y que Adán es nuestro padre físico. ¿Y cómo Jesucristo? ¿Qué papel juega Jesucristo? Sí, nuestro padre humano físico es Adán y nuestro padre espiritual es Abraham. ¿Y Jesucristo? ¿Qué papel juega? ¿Y Dios el Padre? ¿Qué papel juega Él también? ¿Qué decías?
¿Será posible que esa exclusividad que tienen los judíos se debe a una interpretación literal de Deuteronomio 32:8-9, donde dice que la heredad del Eterno es Jacob? Entonces ellos se ponen exclusivamente ellos ahí, porque como dice que las naciones fueron repartidas entre los hijos de Dios, que eran ángeles, que entonces ya ahí se convierten en dioses en su relación con esos pueblos. Pues entonces ellos utilizan quizás esta escritura, quizás la usan para ese, y eso es lo que le da a ellos, piensan ellos, que le da esa exclusividad.
¿Es posible? Sí. Además, cuando Dios les dice en el libro de Éxodo y en Deuteronomio capítulo 4, dice que tú eres pueblo escogido para el Eterno. Israel, una nación que no sería contada entre las demás naciones de la tierra. O sea, hay cantidad de escrituras que se pueden interpretar, y sin duda no solo los judíos, los israelitas desde aquel entonces interpretaban estas escrituras, muchas, para justificarse de que ellos eran exclusivos de un Dios exclusivista que había dicho que Él era solamente Dios de ellos y que ese pueblo nada más era de Él, los demás no. Pero esa es una interpretación muy humana. Dos comentarios. Estamos hablando en término genérico, es decir, total, de los apóstoles, plural, todos. Pero, ¿sería correcto pensar en que todos tenían esa mentalidad? ¿Todos creían así? ¿Qué dice Maño ahí? ¿Qué dijo Maño fue? Que a Pedro se le enseñó, o sea, se le dio la oportunidad de aprender una experiencia muy vívida. ¿Por quién? Por Jesucristo mismo. ¿Y a quién utilizó Jesucristo para enseñarle a Pedro? A uno que él, Cristo, llamó al apostolado más tarde que a Pedro. A Saulo. Pablo corrigió a Pedro por esa exclusividad que había en él. Pero un momento. Con respecto de Pedro, ¿qué dijo el Mesías? El Mesías le dio autoridad a Pedro para que después que él muriera, que Cristo muriera, que él fuera a confirmar a sus hermanos. Entonces, es una autoridad que me dice a mí que lo que había en la mente de Pedro es exactamente lo que había en la mente del resto de los apóstoles. O sea, podemos hablar en términos generales o genéricos de que sí, los apóstoles pues tenían esa mentalidad de que Dios era muy exclusivo para ellos, o ellos eran muy exclusivistas en ese sentido. Pero el Eterno intervino en el momento oportuno, muy de él, y le fue enseñado a Pedro en una visión, primeramente, que aquello que él practicaba no era lo correcto. Ahora, lo que hay que ver aquí, no sé si primeramente fue Pedro tuvo la visión esta del lienzo, los animales que vio envuelto en un lienzo, donde Dios le mostró que comiera de toda carne, o sea, mata y come, pero Pedro explica el significado de esa visión. Pero si eso fue primero, o cuando Pablo interviene con Pedro, posteriormente o anteriormente, no lo sé. O sea, no hay cronología aquí en la Escritura. Pero fueron dos experiencias. A Pablo en alguna forma le fue dado entendimiento de ese concepto de los gentiles, porque a él Jesucristo directa y personalmente le encomendó la misión de ir a predicar a los gentiles. Te he llamado para servir a los gentiles. Testificarás a gentiles, a reyes, y a Israel también le iba a informar él. Pablo le predicó a todos, pero él era el apóstol de los gentiles, y Pedro fue enviado a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión. Y hablamos también de la circuncisión, ¿verdad? ¿Qué aprendimos es el significado y qué debemos entender en nuestra práctica del ejercicio mental el significado de circuncisión? ¿Qué significa ello? Y es algo que aprendemos si conocemos a Abraham. Porque fue a Abraham que Dios le dio el pacto de la circuncisión. ¿Cuán importante fue ese pacto? ¿Tuvo alguna importancia en la vida de Abraham y para nosotros? ¿Cuál fue la importancia, si hubo alguna, de ese pacto que Dios hace con Abraham? El cual Abraham cumplió. Porque Abraham fue, circuncidó a su hijo, y él también se circuncidó. O sea, la orden era para él y que circuncidara a su hijo y a todo varón que naciera en Israel. Y también a todo ser humano israelita y no israelita. Todos deben circuncidarse. Ah, recordemos, la instrucción a que Dios le da a Abraham en ese pacto es la circuncisión, como Pablo explica, la del corazón, la del pensamiento, la de rehusar obedecer a los pensamientos humanos y más bien prestar atención al pensamiento divino, a querer aprender a pensar como Dios piensa. En efecto, ese es el significado de la circuncisión. ¿Renunciar a qué cosa? Oigo dos cosas, por acá y por allá una. ¿Qué dice por acá? ¿Renunciar a qué? Renunciar a Dios. Ah, renunciar al yo. Bueno, yo puedo renunciar al yo, pero aún puedo retener algo que no necesariamente tenga que ver de forma directa con el yo. ¿Qué escritura en la segunda parte del pacto, en el Nuevo Testamento, podemos y debemos entender qué significa circuncisión. Es una renovación, ¿sí? ¿Qué más? Hay un pasaje muy importante en un encuentro que el Mesías tuvo con alguien. ¿Recuerdan el hombre rico que vino a Cristo a preguntarle: Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Quién era aquel hombre? Dice el pasaje bíblico, vino un hombre rico a cuestionar al Maestro: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Bueno, los mandamientos sabes. Ah, pero ¿cuáles? Ah, mira, este. Ah, pero todo eso lo he hecho en mi vida. ¿Te falta algo? El Maestro está diciendo, te falta circuncidarte. No te has circuncidado. ¿Cómo fue que se lo dijo el Maestro? Ve, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Ah, vende todo lo que tienes. Sacrifica el yo y todo lo que es del yo. Porque hay el yo, pero hay otras cosas que son del yo que a veces no necesariamente sacrificamos. Porque, bueno, el marido, pues, o la mujer, la esposa, no me interesa. Pues ella me hace imposible la vida con Dios, pues yo la desecho. Pero no necesariamente desecho los hijos, que también los hijos me pueden ser un obstáculo para yo servir a Dios. Hay que tener cuidadito, ¿verdad? Porque el Maestro también usó ese concepto en cuanto a significado que debemos entender es el concepto circuncisión. El que no dejare padre, madre, hijos o heredad no es digno de mí. Circuncisión es total dependencia del Creador. Es la lección que aprendemos de Abraham. Eso es la importancia de ese personaje, las lecciones que Dios quiere comunicarnos. Recordemos que Abraham es el padre de los que son de fe. Es decir, los que tienen fe, esos son hijos de Abraham. Él es el padre espiritual de ellos. Pero, ¿qué fe? Ya sabemos, la fe de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios. ¿Para quién es Jesucristo? La simiente de Abraham. La simiente la cual Dios lo había prometido cuando le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Con referencia a Jesucristo. Pero que esa misma frase, sabemos, el Eterno se la dijo a Isaac. Y a Abraham le dijo, en tu simiente. Y a Isaac le dijo también, en tus muchas lecciones para el cristiano. Porque el Mesías dijo que él era hijo de Abraham. Sin embargo, él dijo que él era antes que Abraham fuera, en contestación a lo que los judíos le ripostaron, a que nuestro padre Abraham. Y, pero cuando Cristo le dice a Abraham, pero un momentito, Abraham, tú dices que eres mayor que Abraham, que eres primero que Abraham. Abraham murió, sí, para ustedes murió, pero para mí él vive. Porque yo soy Abraham, es lo que Cristo está diciéndole ahí. Porque, ¿quién era Jesucristo? Ya dijimos, conforme a la Escritura, la imagen del Padre. Y esa imagen del Padre fue la que el Padre mismo, a través del ángel que envió a Abraham, le comunicó a Abraham. O sea, las características del Padre, del nombre de Dios, lo que Dios es, fue lo que Dios le instruyó a Abraham. Y es lo que debemos leer cuando estudiamos todo lo relacionado con Abraham. ¿Qué importancia tiene Abraham para nosotros? Grande, porque nosotros sí somos de Cristo. Hay condiciones, sí somos de Cristo, somos linaje de Abraham, ¿Y qué significa ser linaje de Abraham? Gálatas 3:29. Si sois de Cristo, sois linaje de Abraham y herederos conforme a las promesas. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? El mundo. Dios le prometió el mundo. ¿Dónde? Romanos 4 es, creo que versículo 13 por ahí habla. El mundo le fue prometido a Abraham, esa es la promesa grande. Gobernar el mundo. ¿Y quién es el que viene a gobernar el mundo? Cristo. Si a Abraham le fue hecha la promesa de gobernar el mundo, y Cristo es que viene a gobernar el mundo, entonces en Cristo está ¿quién? Abraham. Ah, pero en Cristo también está aquel otro señor que dijimos. ¿Cuál era el otro? Adán. Porque Cristo es el postrer Adán. Adán fue el primero, pero el postrer... Un momentito, esa frase de el postrer Adán. Nunca hemos hablado de ello en algún detalle, ¿verdad? Que algo que podamos extraer de ahí y añadir a nuestro entendimiento. Porque se ha hablado tanto de Adán. Yo recuerdo que un amigo mío, buena gente él, humanamente hablando, y hasta cierto punto espiritualmente, en ciertos conceptos, una vez me confirmó y me dijo muy seguro él de que Adán murió, que Adán se murió. Sé que Adán no existe, ni existirá más. Bueno, yo me quedé meditando en aquel concepto y no le contesté ni que sí ni que no. No le di mi opinión tampoco, esa me la reservé. Pero yo no creo que Abraham, digo que Adán, yo no creo que Adán murió eternamente. Porque eso era lo que implicaba a mi amigo, era que Adán murió eternamente, él murió la muerte eterna. Yo no creo que Adán vivió la muerte eterna. La Biblia me dice otras cosas, aunque me dice, en Pablo me habla mucho de Adán en Romanos, que por él, por Adán vino el pecado y por Adán vino la muerte. Pero por Cristo vino la resurrección, o sea que todos los muertos van a resucitar, serán vivificados. Pero un momentito, la Biblia me dice que Adán es el primer Adán, y de Cristo me dice que él es el postrer Adán. Quiere decir que Adán no ha muerto. Adán es Adán. ¿Qué es Adán? Ah, la humanidad. Adán representa la humanidad. Delante de Dios el Padre, Adán es representación de la humanidad. Entonces Adán no ha desaparecido. Él no ha muerto. Ahora, hablamos de, o más bien, hablemos de el Adán individual, el individuo Adán, ese ser. ¿Pereció él eternamente? ¿Murió la muerte espiritual? Bueno, en Lucas capítulo 3 me dice que él es el único humano llamado Hijo de Dios. Y si él fue llamado Hijo de Dios, aquel Adán representaba algo. ¿Qué representaba aquel Adán? Bueno, si Cristo es el postrer Adán y Cristo es la imagen de Dios el Padre, la imagen misma de Dios el Padre, conforme a Hebreos leemos, ¿no será que en aquel primer Adán también debemos ver la imagen de Dios el Padre? Cuando Dios dice, os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Y ya estamos entendidos el significado de aquel árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. que es representación de la ley de Dios. Entonces, Dios le dio la ley a Abraham. Dios entonces quería que, Dios le dio la ley a Adán. Siempre digo Abraham y digo Adán y los confundo. Dios le dio a Adán su ley. Y si la ley es la realidad de aquel árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué Dios le dio a Adán su ley? ¿Sería porque Dios quería que Adán comiera de aquel árbol? Es decir, que viviera según esa ley. Yo creo que la respuesta es afirmativa. Porque de acerca de la ley, en la letra me dice, el que la hiciere vivirá en ella. Entonces Adán podía, si obedecía la ley. Es decir, vivir en el aspecto físico. Yo puedo vivir una vida física totalmente libre de cualquier enfermedad, perfecta, una salud perfecta. Puedo vivir una vida física muy correcta. Sí. Pongo en práctica la ley en la letra, pero en todos sus puntos. Porque tengo que cuidarme, si ofendo en un solo punto, ya soy culpable de toda la ley, o de haber transgredido toda la ley. Santiago me es claro en eso. Adán podía vivir, físicamente hablando, en armonía con la ley que el Eterno le proveyó. ¿Y qué iba Adán a recibir como resultado de vivir, de poner en práctica la ley de Dios en la letra? ¿Qué iba a recibir él? Vida. Bueno, podríamos decir, sí, él iba a recibir vida porque dice que la ley es palabra de vida. Pero un momentito, eso necesita explicación. ¿Cómo la ley nos provee vida? Esteban habla y dice allá, capítulo 7 de los Hechos, que el ángel le dio a Moisés la ley, palabra de vida. ¿Cómo la ley le da vida al hombre? ¿Cómo la ley provee vida al hombre? Cuando hablamos de vida, estamos hablando de vida espiritual, o sea, vida eterna. ¿Cómo la ley explica o provee, o más correctamente, cómo el eterno creador provee a través de la ley vida eterna? ¿Cómo el eterno provee vida eterna a través de la ley? O todavía más claro, ¿cómo el eterno creador provee vida eterna en la letra de la ley? O a través de la ley en la letra. Aquí le estamos añadiendo algo al artículo de Don Jim Rector, El misterio de los dos árboles. Podemos añadirle esto. Aquí René dice, podríamos decir que la ley provee entendimiento en lo espiritual y en lo físico conocimiento.
La ley en la letra provee el conocimiento.
Podríamos decir eso correctamente. O sea, que la ley nos provee el conocimiento que es necesario para obtener entendimiento. De acuerdo. Ajá. Exacto. Y al hombre rico, cuando le pregunta qué haré para obtener la vida eterna, los mandamientos sabes.
Y la parábola de Lázaro y el hombre rico.
Exacto. Podríamos decir, pero hay otro detalle más específico, pero eso añade también, o sea, es parte de ello, de que la ley nos provee, la ley en la letra, nos provee conocimiento, lo que es necesario para el Eterno, entonces, proveernos entendimiento, ¿de acuerdo? La ley es un otra escritura que podríamos utilizar también, que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. ¿Cómo la ley nos lleva a Cristo? Otra vez, una forma de rehacer la pregunta. O sea, la pregunta original fue, ¿cómo el Eterno provee vida eterna en la ley, en la letra? ¿Qué es lo mismo decir? ¿Cómo la ley, en la letra, nos es nuestro ayo? ¿Cómo actúa la ley como nuestro ayo para llevarnos a Cristo? ¿Cómo? Otra vez, esto hay que añadirlo al texto este de Don Jim Rector, el misterio de dos árboles. No sé si en la segunda parte, que ya están produciendo por ahí, eso lo esclarece. No recuerdo haberlo leído. Leí la parte en inglés, pero no recuerdo haberlo leído. De que ese detalle está ahí. ¿Cómo el Eterno provee vida eterna a través de la ley en la letra? Dijimos que Dios le dio a Adán, al hombre, la oportunidad, o sea, le dio la ley. Muy bien. Como le digo, os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, Dios puso delante ambas cosas. Y Dios le dio la ley. Y dijimos que la ley es la realidad representada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la contestación, pero desmenuzarla. A veces hay cositas que leemos algunos pasajes de la Biblia y como que hay cositas que se nos ocultan, se nos dejan ahí para un momento oportuno. Y yo diría que esto es un, no es un momento oportuno para agregarle algo más en nuestro entendimiento a aquel relato del diálogo entre el Eterno Creador y la serpiente. O la intervención de la serpiente cuando viene a querer subvertir, cambiar, alterar el plan divino con la primera pareja, los primeros humanos. Ya veo que no me siguen. ¿No estás de acuerdo? No, yo no estoy diciendo que la serpiente desvió el plan de Dios. No, yo estoy diciendo qué hay ahí que debemos entender, que no lo habíamos visto de esta manera, digo, yo no lo había visto de esta manera, de la intervención de la serpiente en querer subvertir, cambiar, alterar el plan de Dios. Yo no dije que la serpiente hizo eso, no. Ey, trató de hacerlo, lo intentó, ese era su intento, para la serpiente querer sustituir a Dios o ubicarse al igual, a la misma dimensión de Dios el Creador. ¿Qué elemento? Eso lo hemos discutido. Hay un elemento grave y está en el texto este. Esta es la obra de Dios. Ahí está. Bien detallado. Y se dice en ese texto que Dios sí tenía desde el principio mismo la intención de que Adán, el hombre, la humanidad, comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque se lo prohibió. Dice, no comerás ese árbol. Pero él quería que comiera.
No comer ese árbol. Mira, va a comer.
El diálogo de la serpiente y Eva. Ahí está la contestación. La serpiente le dice, o sea, Eva le dice a la serpiente, contestándole, bueno, en orden. Viene la serpiente y dice, con que Dios ha dicho que no coma de ese árbol. Y dice, bueno, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, pues no coméis porque si no vas a morir. Y la serpiente dice, no morirás. Mas sabe Dios que el día que comáis de ese, del fruto de ese árbol, seréis como... seréis como Dios. Le refuta el Eterno a la serpiente y a Adán y a Eva, o a la serpiente, ese dicho, no lo refuta. Entonces, exacto. Ahora, bueno, está bien, eso está correcto, eso de que la mentira de la serpiente consta específicamente, el virus que se plantó es, no morirás. Ahora, y ahí hay otro elemento, ¿qué virus, o sea, qué nombre le podemos poner a ese virus que la serpiente inyectó en la mente de Eva cuando le dijo, no morirás? Tiene otro nombre, no simplemente el anhelo de eternidad. El anhelo de eternidad que había en ella, en Eva y en todo ser humano, puede rechazar ese concepto de que voy a morir o que no voy a morir. Bueno, sí voy a morir, pero no voy a morir. Si muero físicamente, pero espiritualmente no voy a morir. Sí, cumplo con estos requisitos que el Eterno me establece. Pero, otra vez, aclaremos bien. La serpiente ha plantado un virus en la mente de la mujer que se llama, ella le dice, no coma, no, Dios nos dijo que no comamos de ese fruto porque moriremos. Y la serpiente dice, no morirás. ¿Cómo se llama ese virus que la serpiente está plantando en la mente de Eva? Esa palabrita la he oído tanto que le plantó la duda y nunca me satisfizo. Esa contestación de que le implantó la duda, a mí como que no me... ¿Ustedes alguna vez me han oído decir eso? ¿Verdad que no? Yo nunca he hablado que la serpiente plantó la duda en la mente porque yo eso no me entraba. Ahora lo veo con claridad. Ahora veo el nombre propio de ese virus.
Ella no tenía duda. Ella, por lo que él dijo, ella estaba convencida de que Dios estaba reteniendo información que ella necesitaba.
¿Qué necesitaba ella para no morir? ¿Qué necesitaba Eva para no morir? ¿Qué necesitan ustedes para no morir? Aunque ustedes van a morir. Van a morir en lo físico, la muerte física de esta, ya está determinado por el Creador que el hombre muera una vez y después viene el juicio. Pero nosotros sabemos que no vamos a morir. O sea, el anhelo de eternidad que en nosotros nos lleva a algo, a poner en ejercicio el nombre de aquel virus, y no vamos a morir. Bueno, precisamente, es lo que estamos predicando. No solo que es eso lo que he estado predicando, lo seguimos predicando y lo seguiremos predicando, que no vamos a morir. ¿Por qué no vamos a morir? Satanás dijo que no moriréis.
Hay que definir muerte, porque está la muerte física, está la muerte del viejo hombre, que tiene que morir, ¿no?
Todo eso son los detalles. Vamos a resumir los detalles en ese nombre propio del virus. Otra vez estamos hablando en analogías, que la serpiente plantó en la mente de Eva. Y ese nombre consta tan solamente de dos letras en el idioma español. Dímelo, fe. Decían dudas, sí, verá, fe. La Eva necesitaba la fe para estar segura de que no iba a morir. Satanás le dijo, no morirás. Satanás está, la serpiente, está atacando la fe que Dios quería poner en la mente de, no solo de Eva y su descendencia. Ella es la madre de todos los humanos, de todos los seres vivientes. Todos necesitamos la fe. Nosotros sabemos que vamos a no morir, aunque muramos la muerte física, pero vamos a vivir eternamente. No moriremos en la vida, o sea, no moriremos eternamente, no moriremos espiritualmente, porque creemos. ¿En qué? En la promesa del eterno Creador que nos dio a través de Abraham y su simiente, su Hijo Jesucristo. Creemos en el sacrificio del Hijo de Cristo. Creemos que ahí el Eterno nos está proveyendo de esa vida eterna. Cristo dijo cuántas veces, el que a mí viene tiene vida eterna. Y al que aquel que el Padre me trae a mí, mira, yo le voy a dar vida eterna. Creemos porque tenemos fe. Sabemos que no vamos a morir espiritualmente. El nombre del virus que la serpiente puso en la mente de Eva fue fe. Convertido, ahí él sí, la serpiente ahí logró un éxodo, digo, ahí la serpiente logró un éxito temporero. Sí, tergiversó el significado de fe en cuanto a aplicación. O sea que Eva creía que no iba a morir porque Dios le había dicho que si comía de aquel árbol, ella iba a morir. Entonces, ella no había comido porque creyó a Dios. Oh, la mujer también obedeció antes, ¿verdad?, de desobedecer. Habíamos dicho que Adán obedeció antes de desobedecer, y Eva también obedeció antes de desobedecer.
Pues entonces él le dice a ella, no morirás. Es decir, que si ella entiende que si no come, pues entonces vivirá para siempre.
Bueno.
Y eso satisface su anhelo de tener.
Correcto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3, versículo 2, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Eva le está hablando a la serpiente la verdad. Una verdad que ella la había creído, porque cuando la cita es porque la ha hecho ya parte de sí. O sea, porque, otra vez, veamos el versículo 1 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todas las mujeres del campo. Digo, no, más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Analicemos eso. ¿Qué es lo que está haciendo la serpiente? La serpiente está atacando el concepto de fe. Ah, con que Dios ha dicho esto. ¿Tú crees lo que Dios dijo? Eso es lo que le está planteando la serpiente a Eva. Ah, con que tú crees lo que Dios te dijo. Y Eva le respuesta, o sea, le riposta. Eva le riposta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí yo veo muy implícitamente que Eva no había comido de ese fruto, de ese árbol, hasta ese momento que vino la serpiente. Ahora, ¿cuándo sucedió eso? Aquí no me dice que esto fue... ¿cuándo fue? Bueno, la criatura nace según el concepto de procreación y el bebé lo arranca una nalgadita para que llore y se le expanda los pulmones para que siga respirando por sí mismo. No, 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 eso no sucedió con Eva. No dice la Escritura cuánto tiempo transcurrió entre el instante que Dios crea a Eva de la costilla de Adán, esa cirugía que Dios le practica a Adán, crea a la mujer, y cuando viene la serpiente. Es entre el tiempo de la creación de Eva y la aparición de la serpiente. Aquí no me dice cuánto tiempo transcurrió. Pero cuando Eva le riposta a la serpiente, al planteamiento que ésta le hace a ella, me está diciendo a mí que ella conocía, tenía conocimiento, porque el Eterno le había dicho. Y cuando ustedes, pues Dios dijo esto, pues en alguna forma usted lo cree. Cuando usted le contesta a alguna persona que le presenta una cuestión, y tú crees allá lo que Pablo dice, ¿verdad? Tú sigues a Pablo. Eso es muy común, sucedió en el pasado, ¿verdad que sí? En algunos de ustedes. ¿Cuántas veces ustedes oyeron eso? Tú estás siguiendo a Pablo, ¿verdad? ¿Y qué usted le ha contestado? Si usted le ha contestado en armonía con la Escritura, es porque usted creyó en lo que Dios dijo. Y para mí eso está claro. Eva creyó a Dios, había creído, y no había comido del fruto de aquel árbol que Dios le había prohibido. Pero entonces viene la serpiente y sigue un momentito. No vas a morir nada. No mueres. Ahora, ¿qué evidencia le presentó la evidencia allí a Eva? Pues lo único que aquí me dice es, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oh, un momentito. Me citaron esa parte cuando yo pregunté qué dijo la serpiente. Bueno, que seréis como Dios. Pero no me dijeron el resto de la frase, o el resto del versículo. Sabiendo el bien y el mal, ¿cómo la mujer y Eva y Adán iban a conocer el bien y el mal? Comiendo del fruto del árbol de la ciencia del mal, que representa la ley de Dios. O sea, creyendo, guardando la ley en la letra, le proveía a ellos del conocimiento del bien y del mal, elemento muy necesario para ser como Dios. He ahí entonces cómo Dios provee al hombre de vida eterna a través de la letra en la ley. La ley le provee conocimiento del bien y del mal, requisito indispensable para ser como Dios. ¿Está claro eso? Bueno. Podríamos, si queremos establecer un argumento de ello, podríamos aceptar eso para continuar, o sea, crear un argumento con ello, pero yo no lo veo así. Yo lo veo de, si Eva le cita a la serpiente la palabra de Dios, es porque la serpiente la está atacando en armonía con la verdad que Dios le ha dado a Eva. Ahora, ¿de dónde lo recibió Eva? ¿Quién se lo comunicó a Eva? que no debía comer de aquel fruto aquel árbol. Ah. No fue directamente de Dios el Creador. Fue a través de su marido, de Adán. Ah, que si hay una clave, una clavísima, sí, bien grande.
La cosa es que en ningún momento Dios le dice a Adán que no la toque. Pero entonces Adán, cuando le da las instrucciones a su esposa, le dice, mira, de ese fruto no comas, es más, ni lo toques.
Podríamos.
Asegurando que no va a comer.
Podríamos especular eso.
Entonces ella piensa que esa instrucción de no tocarlo viene también de Dios. Indirectamente sí viene de Dios. Pero se ve ahí que viene indirectamente.
Correcto. Es de Dios, ciertamente. Bueno, aquí hay otro punto. Aquí hay otro punto. Esto de que la instrucción que Eva recibe viene indirectamente de Dios el Padre a través de el ángel que habló con Adán y de Adán, de su marido. Muy bien. Si Eva recibe esa instrucción directa de Adán, su marido, y podemos decir, y no estamos equivocados, a que es instrucción divina, muy del Eterno, entonces Eva está recibiendo una instrucción a través de un representante del Dios Creador y autoridad suprema, que era ¿quién? Adán, su marido. Entonces Adán es representante de Dios allí, para Eva primeramente su mujer, y después lo sería para todos sus hijos. ¿Esto hacía de Adán qué cosa? Sacerdote. Ve cómo las cosas se unen, los eslabones, y la cadena sigue creciendo. Y por eso yo creo que Adán no murió eternamente. Él fue llamado Hijo de Dios, era representante especial de Dios el Creador, y Dios creó aquel ser para instruir a toda la humanidad el concepto del pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Comer del árbol del fruto del bien y del mal. Aprendemos de Adán. Porque Adán fue un sacerdote del Dios Altísimo. Y si tendrá importancia para nosotros aprender de Adán. De la misma manera que si tendrá en nosotros importancia aprender de Abraham, quien fue príncipe de Dios, profeta de Dios, sacerdote. Los términos príncipe y profeta eran aplicados a los sacerdotes. Y Abraham fue sacerdote. Sabemos, él venía de una casta sacerdotal. Su padre era sacerdote, ya que servían a otros dioses. Pero ahora Abraham está sirviendo al Dios verdadero. Hay muchas cosas que debemos aprender de ese personaje Abraham. Y la relación que hay entre Adán, Abraham y Jesucristo. Podemos seguir hablando de ello, tantas veces nos reunamos aquí y encontraremos mucha más información que la que hasta aquí hemos discutido y hemos comentado.
Génesis 3:21.
¿Qué dice Génesis 3?
Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, uh-huh, y los vistió. Eso de vestir está en Éxodo 39, donde habla de las vestiduras de sus hijos.
Ah, exactamente. Y además, justificado. ¿Y qué quiere decir justificado? Perdonado. Entonces Adán fue perdonado porque fue vestido de justicia divina, personal, directamente por el siervo, el ángel que Dios envió, que era equivalente a Dios mismo, allí presente, para otorgar perdón a Adán y a Eva, ambos, porque los vistió a los dos. Debemos entonces nosotros hoy en día prepararnos para cuando nos encontremos con Adán y Eva, decirle gracias por ser nuestros padres y gracias por las lecciones que nos han enseñado, lecciones que nos tienen aquí hoy junto con ustedes, allá en aquel momento de la resurrección. Nos veremos el próximo sábado para continuar con esto, porque apenas estamos escarbando la superficie.